Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es miércoles 17 de octubre, vuelve el tiempo de opinión a Deportes COPE Salamanca, primero de la nueva temporada, muchísimo que analizar. Hasta las 4 de la tarde, que vamos a estar aquí media horita. Ahora os presento aquí a los figuras, que ya los tengo aquí a mi lado, y un par de breves en el arranque, y nos metemos ya de lleno a analizar, sobre todo, todo lo que está pasando en el Salamanca UDS, que es muchísimo. Hemos escuchado a Lobato el lunes, también ayer martes, y hoy toca recomponer situación. Nos escuchas donde siempre, 1134 de la onda media, también en la web en cope.es/salamanca, también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control, David Barrueco y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE, bienvenidos.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas 31 minutos, hablamos de fútbol, porque antes de ese tiempo de opinión, como os decíamos, un par de breves, varias cosas de actualidad en fútbol. Recordar que la segunda B vuelve la competición este fin de semana para Guijuelo, para Unionistas y para Salamanca UDS. Se juegan los tres el domingo, Unionistas en puesto de play-out, a las 12 del mediodía en Madrid contra el Internacional. Después juega el Salamanca, que llega en descenso directo, juega a las 5 de la tarde en el Mántico contra el colista, contra el Rápido de Bouzas, y cierra la jornada el mejor de largo hasta ahora de los tres, que es el Guijuelo, que tiene 15 puntos, que está en quinta posición a las puertas del playoff y que recibe a las 6, también el domingo, cierra la jornada a las 6 en el Municipal contra el Coruña. En baloncesto, David Barroco, pendientes de Perfumerías Avenida.
Así es, pendientes de una nueva candidatura de Perfumerías Avenida para organizar en Salamanca esta edición de la Copa de la Reina. Ya va tocando que la Federación Española de Baloncesto piense un poquito en Salamanca como sede y con la mejor afición del básquet femenino del país, que es la que tenemos aquí en Salamanca.
Nos ha hablado el gerente de Perfumerías, Carlos Méndez, sobre las esperanzas que tiene él, que tiene el club, por supuesto, para albergar esta nueva edición de la Copa de la Reina.
Llevamos ya bastantes años detrás de ella y bueno, yo creo que es una deuda que tiene la Federación con nuestra afición, que siempre ha acudido en masa a las distintas ciudades donde se han celebrado, y esperemos que esta vez nos la concedan. Yo creo que nuestra afición ha respondido siempre ha estado presente en todos los actos que ha hecho la Federación Española en distintos sitios de España, y yo creo que ahora, pues bueno, realmente vuelvo otra vez al formato A8, y qué mejor sitio que el pabellón multiuso, Sánchez Paraíso, un pabellón lleno y con el apoyo de toda nuestra afición, y que la ciudad de Salamanca vuelva a vivir lo que es la presencia de todos los equipos de la Copa, más la minicopa, que yo creo que es un acto nuevo que también puede quedar muy bonito, y que durante todos esos días se viva un auténtico baloncesto femenino, tanto de cantera como de equipo profesional.
Bueno, pues ya sí, vamos con el tiempo de opinión. Está aquí Javi Garrote. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La vacación estás pegado, ¿eh?
Sí, en el barco, limpiándolo, ahí en la pesquera lo tengo aparcado.
Estaba sucio, ¿eh?
Sí,
vaya fiestón,
vaya fiesta, ¿eh?
Vaya veranito. Javi Hernández, Gaceta de Salamanca, hola.
Buenas de nuevo.
¿Cómo estás, Javi Hernández?
Bien, bien.
Te veo como siempre, ¿eh?
Content, sí.
¿No has ganado ni un kilo en verano, macho? Estás como un pincel.
Estás fantástico. No, lo hemos testado, pero yo creo que algo ha caído, sí.
Y tenemos fichaje. Hola, Gorka Esparza.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, querido amigo?
Pues muy contento de participar y de que estéis también vosotros de vuelta.
De Johnson Esparza Abogados, ¿eh?
Eso es.
Aquí además en la COPE que sonó Johnson Esparza Abogados.
En un momento clave, porque fue justo la cuña,
claro,
en el 1-0.
Y si
en el 0-1.
Y si tienes algún problema legal, Johnson Esparza Abogados, ¿no?
Ahí está. Y que caigan los goles.
Esta es gratis. Tiempo de opinión, va. Horas y 34 minutos. Y antes de nada, antes del tiempo de opinión, quiero que escuchéis, los que estáis aquí, pero sobre todo los que estáis en casa, esto que os vamos a contar. Esto es una exclusiva, esto es algo por lo que venimos peleando muchísimo tiempo, y que lo contamos con una ilusión terrible. Y espero que vosotros lo recibáis por lo menos con la misma. Ahí va.
Con ella, lo verdaderamente importante, el ascenso a segunda división de...
No es un sueño. Este domingo la cadena COPE con Pablo Acebo al frente te volverá a emocionar con la pasión del fútbol desde las 4:30 de la tarde y en conexión directa con el Estadio El Mántico. Salamanca, Rápido de Bouzas. Lo podrás vivir en el 1134 de la onda media, aplicaciones móviles y cope.es/Salamanca. ¿Te lo vas a perder?
Pues el fútbol vuelve a casa. Vuelven las retransmisiones del Salamanca a Deportes COPE Salamanca. Vuelven este fin de semana, como acabáis de escuchar, con ese Salamanca Rápido de Bouzas, desde las 5:45 en directo. Para toda Salamanca, evidentemente en el 1134 de la onda media, en aplicaciones móviles también, por supuesto, y en la web, en cope.es/Salamanca, ahí nos podéis escuchar, pero es que no es solo una cosa de este partido. Es que vamos a dar toda la temporada del Salamanca UDS, los partidos de casa y los partidos de fuera. Gracias a los que lo han hecho posible, muchísimas gracias a COPE Salamanca, muchísimas gracias a toda la COPE en general por dejarnos participar de esto, que veníamos buscándolo desde hace mucho tiempo y al final es para vosotros, ¿no? Nadie podía escuchar por la radio al Salamanca y a partir de hoy sí, la COPE vuelve a retransmitir al Salamanca, vamos a estar todo el equipo, como siempre y durante toda la temporada. Así que no sé qué os parece. Javi Garrote, bueno, tú estarás de vez en cuando también.
Bueno, si, hay que echar una mano,
si te llaman, ¿no? Dirás, claro, bueno, irás.
Si tú me llamas, lo dejo todo, ¿no?
Yo voy. ¿Qué os parece?
Muy bien, Fernando, se acabó de tener que seguir los partidos por las aplicaciones de apuestas que te ponían recupera, disparo, córner.
Eso es terrible, ¿eh?
Ya, pero...
El retardo tuitero, ¿no?
Qué nerviosísimo eso, ¿eh?
Sí,
eso
sí,
es terrible.
Sí, sí. Cuando se paralizan las cuotas y dices, ha pasado algo.
Ha pasado algo.
Justo gol.
Penalti, gol y casi siempre en contra, además. Suele ser en contra. Queda, bueno, son las 15:37 y ya nos metemos de lleno con el tiempo de opinión porque han pasado muchísimas, pero muchísimas cosas en el Salamanca en este último tiempo. Javi Garrote, quiero escucharte. Lo primero, Manuel Lobato, lunes, martes, COPE Salamanca ha dicho muchas cosas. ¿Qué te parece?
Bueno, cierra unos días de bastante movimiento, que todo arrancó después de... Bueno, después no, en el mismo partido quizá del Estadio del Mántico, el último, ante el San Sebastián de los Reyes, gritos contra Carlos en el fondo sur, gente encarando esa movilla en tribuna. Yo creo que aquí salen de todo esto dos principales beneficiados. Uno es Manuel Lobato, nuevo presidente. Creo que estos dos días que ha estado en Deportes COPE Salamanca ha servido para conocer un poquito más de Manuel y sobre todo la afición, ¿no? A mí me han dicho varias personas que no se esperaban el talante que han notado en Manuel, la manera de ser de Manuel, y que respiran y están más tranquilas de que Manuel esté al frente de esto, por lo que decía, por cómo lo decía y por los argumentos que daba. Es el primer beneficiado. Para mí el segundo beneficiado es el club, es la afición, porque al final Manuel es el que quiere tirar de esto hacia adelante y que ya sea cabeza visible va a favorecer y a beneficiar todo, ¿no? Y luego hay otros dos actores en esta película que creo que tienen cosas positivas que hay que, entre comillas, agradecerles. Uno es Carlos Martín, porque creo que Carlos ha estado al frente muchos años y tiene sus cosas buenas, quizá en los primeros tiempos como cabeza visible del proyecto, luego ha ido todo yendo a lo negativo. Y el otro actor es Movilla, que yo creo que Movilla también hay que agradecerle el arranque que ha hecho en cuanto a lo administrativo, y también hay que agradecerle que haya sido el que haya puesto todo esto patas arriba para llegar a lo que hemos llegado, ¿no? Porque bueno, luego hablaremos, pero creo que Movilla en el tema deportivo tira al traste todo lo que ha hecho en lo administrativo.
Javier Hernández.
Sí, yo también me parece que Lobato se ha presentado como una persona sensata, creíble. Me lo he creído todo, salvo cuando relativiza, cuando habla de Carlos, que parece que son amigos. No son amigos. Lobato no tiene una buena imagen de Carlos, pasa que bueno, que no convendrá tampoco ya airear más basura. Y además inteligente, porque manda ese mensaje a la afición de decirles, mira, esto no es un club popular, aquí no es un socio en voto, pero vosotros decidís, porque dejáis de venir al estadio y dice, ¿qué me vale a mí esto? Entonces yo creo que haya estado también muy inteligente de decirle, a lo mejor no os vamos a dejar que elijáis la equipación de el color de la equipación, pero en otras cosas sí vais a opinar, como está sucediendo aquí, que al fin y al cabo yo creo que el movimiento de la afición lo que ha desencadenado también pues todo esto, que se marche uno, que entre Lobato y que no es tan malo ni tan siniestro como se podía a veces leer por ahí.
Bueno, es que había que saberlo, tenía que hablar y ha hablado, Orca.
Yo creo que la catarsis es pronto para saber si ha terminado. Lo que sí que es cierto es que ganamos todos porque ya no hay pantallas intermedias. Este señor ha hablado, ha sido bastante franco y a partir de ahora es el momento de saber si la máxima cabeza del proyecto y el propietario miente o no miente, para saber si lo que nos dijo ayer y antes de ayer es o no creíble. A mí, desde luego, me parece que sonaba a honesto y a sensato muchas de las cosas que trasladó. Ahora, está por ver si detrás de eso luego hay verdadera franqueza. Lo que está claro es que ya no tiene ningún tipo de intermediario que en un momento dado vaya a servir para desviar la atención. Es decir, el próximo día, si los jugadores dicen que no han cobrado o si de repente hay un sin Dios en la configuración de la dirección deportiva o no hay gerente y esto se cae, pues entenderemos que esta persona mentía más que hablaba. A mí me parece que, en todo caso, lo positivo es que efectivamente se le pone por fin cara y sobre todo voz a la persona que está detrás. Veremos si el talante es más de tipo Jesús Gil o si es una persona con paciencia.
Yo creo que hay un modelo que se... Yo es que además lo tengo muy cerca. Entonces, el Real Oviedo es un modelo, creo, muy parecido a lo que quiere Lobato. Sabéis que Carlos Slim es el dueño del Oviedo, es el que pone la pasta. Carlos Slim hace que no pasa por Oviedo, yo creo que 3-4 años, fácil. Y habrá pasado 2 o 3 en su vida. Tiene a Arturo Elías, que es un tío de su confianza, un empresario de prestigio en México, que es el que lleva el día a día del club. Y lo lleva desde México, fijaros lo que os digo, porque también tiene su persona de confianza en Oviedo. Yo creo que ese es un poco el modelo que quiere Lobato aquí. Lobato quiere poner la pasta y disfrutar del fútbol. Punto. Me da esa sensación escuchándolo, ¿no? Entonces dices, bueno, ahora lo que hace falta es que pongas a gente válida. Tenía puestos a 2. Uno era Carlos Martín. ¿Os gusta la marcha de Carlos Martín? Javi Hernández, ¿te parecía necesaria la marcha de Carlos Martín?
Sí, porque después de lo que dijo Movilla, a ver, es muy difícil cuando muchas personas, incluso enfrentadas entre ellos, como Movilla y Lobato y otros muchos, están de acuerdo en algo, es difícil que se equivoquen o que se hayan puesto todos de acuerdo para mentir. Entonces yo creo que Movilla tiró de la manta, destapó algunas cosas que son desagradables y yo creo que de entrada sal y luego ya si hay que aclarar se aclara, pero de entrada sal, no, esto no podía seguir así porque es que no contaba ya con ningún apoyo, la afición no le quería, la plantilla, el cuerpo técnico, no sé quién le quería ya, el que pone los tweets, es que no sé quién podía apoyar.
Javi Garrote, tú decías, lo decías antes, que Carlos Martín te parecía correcta su marcha, ¿no? Es decir que...
Sí, yo creo que lo decía, ¿no? Que el tema de Carlos al mando del club ha ido desde las primeras etapas donde le tocó regenerar este Salamanca cuando se sufrió el descenso de la Federación de Castilla y León. Creo que fueron buenas, creo que habría que agradecérselo. También es cierto que tenía un buen escudero, que era Ángel Martín, y que en los momentos de zozobra y que había que ponerlo, ahí estaba Ángel Martín hasta que llegó Lobato. Pero creo que luego ya todo esto ha ido desembocando en todo esto que se ha formado del Carlos Vete ya. Cuando Ángel se marcha y él ya decide quedarse al frente con su familia, con sus familiares, yo ahí ya vi un quebranto total y que esto iba a pasar. ¿Cuándo? Pues no se sabe, ¿eh? Pero luego también es cierto que esto también viene provocado por las declaraciones que hizo después del ascenso en Compostela, donde daba la creación de Sociedad Anónima Deportiva. Nada, la semana que viene ya se hace. Carlos también luego ya de últimas ha mentido mucho y ha soltado...
De últimas y de primeras.
Bueno, pero sobre todo de últimas en cosas importantes donde ha dicho una cosa que ya podía pasar y pasa tiempo y aquí no se cumple, ¿no? Entonces yo veía súper necesaria la marcha de Carlos, que el club tomara ya otra dirección a la que ascendió a Segunda División B y bueno, pues ahora me imagino lo que tú dices, Manuel, intentará buscar una persona de confianza que lleve el timón como imagen de presidencial, ¿no?
Sí, yo creo que más que hablar de Carlos, yo creo que lo que era evidente es que el presidente no era un gerente, pero tampoco nos valía como no comunicador porque en realidad lo que decía luego no ocurría. y tampoco tenía buena relación con la dirección deportiva, que a su vez, para rizar el rizo, por lo que hemos sabido del presidente, no se hablaba, o del dueño, no se hablaba con la propiedad del club. Entonces, era un modelo, desde luego, imposible y condenado y abocado a un descenso a toda velocidad. Yo creo que ahora viene el momento de la recuperación, porque desde luego el modelo era tan caótico que es imposible hacerlo peor. Vamos a ver si, y digo en estos meses, ¿eh? Sí, el año pasado, bueno, pues hubo un milagro, una conjunción estelar que hizo que, bueno, que cuando peor estábamos, todo salió bien.
Ahora vamos a hablar de Movilla. Has dicho tú una cosa, la propiedad. Yo creo que si algo nos deja Movilla es ese término, la propiedad. Es fantástico, ¿eh? O sea, los periodistas, de verdad, ahí le deberíamos dar las gracias a Movilla. La propiedad, es que suena fantástico. ¿Te imaginas a Lobato ahí, ¿no? En México, ahí en su rancho, ahí con su...
Villa la propiedad.
Bueno, esto es una cosa mía. ¿Qué os parece lo de Movilla?
Es que precisamente lo que uno entiende cuando Movilla dio sus primeros pasos era, bueno, él efectivamente cita constantemente a la propiedad porque debe estar muy, muy respaldado por la propiedad y muy seguro de lo que hace. Uno no entiende nada cuando en realidad se entera de que no tenía ningún tipo de aprobación por parte de Lobato. Entonces, ¿cómo lo empezó haciendo? Yo creo que bien, porque tenía muy poco tiempo y se hicieron muchas cosas y algunas probablemente hayan sido acertadas. Para mi gusto, la plantilla sigue estando desequilibrada y que hacen falta, desde luego, un delantero clarísimo y, evidentemente, suplir la baja del lateral. Pero sí que es verdad que tenía tics de muy autoritarios, como de nuevo rico, que yo creo que cómo se portó con la gente que había protagonizado el ascenso. Es decir, tú hay gente a la que tú no le puedes garantizar muchos minutos, pero a la que le tienes que garantizar un hueco en esta plantilla. Es decir,
dame nombres.
Pues, por ejemplo, Coque, Tejedor, Murci para 10-15 minutos y para levantar a la afición y calentar el partido, desde luego, y probablemente Garban también, porque al final quien te mete un gol en un ascenso y quien ha estado en unos momentos complicados, es que esa gente tiene que tener un hueco, aunque sea testimonial.
No los quiso.
Y si no, ya se marcharán ellos.
Claro, es que no los quiso, pero es que no quiso a ninguno, ¿eh? Porque a Martín Galván y Tyson lo renueva, yo creo que porque Lobato se empeña. Ellos tenían ya contrato, entonces, bueno, siguen. Pero Amaro tampoco lo quería, ¿eh?
¿Pero cómo no puedes querer a Amaro? Eso es que no has visto ningún partido de...
No, es que no se ha visto, Javi, es que ese es el problema. Claro. Es que el problema es que tú estás decidiendo quiénes van a renovar viendo 6 vídeos de 6 partidos de playoff. O sea, vamos a ver, cualquiera de los que estamos en esta mesa, que no tenemos ni idea de direcciones deportivas, nos sentamos encima de una mesa y pone, a ver, ponme un partido tras otro. Hombre, tú no puedes decidir el futuro de 20 tíos viendo 6 partidos del playoff. Antonio Amaro ha sido el mejor de largo de la temporada, pero es que ya no voy a que fuera el mejor en tercera. Es que la pretemporada de este año era el mejor también. Sí, y él se hartó a fichar a Vivancos y a estas cosas, que me parece todo muy bien, pero vamos a ver, señor. O sea, cuando ya la gente se pone de uñas, cuando todos sabemos que Antonio Amaro estaba fuera, ahí es cuando tú, por ego personal, dices, pues ahora me lo quedo. Es que son tics, antes lo decía Gorka, un poco dictatoriales, un poco
soberbio.
A mí me daba la impresión de que venía, eso iba a decir, ¿no? Como muy soberbio y como yo soy aquí, yo soy bueno.
El que manda.
Porque
¿no?
Fíjate qué plantilla ha hecho el Majadahonda y lo ha subido a segunda división. Él siempre también, varias veces ha recurrido a que él ascendió al Majadahonda, donde también lo echaron porque por lo visto estaba buscando a espaldas de...
Bueno, eso él lo desmintió, dicen, no lo sabemos. No lo
bueno,
sabemos.
Pero a lo que voy, ¿no? Yo creo que es el primer disparo que se pega en su propio pie cuando él decide prescindir de... Los héroes del ascenso fueron todos, ¿no? Pero de esos jugadores salmantinos que agarraron el toro por donde hay que agarrarlo cuando las cosas iban mal. Y yo lo que... Si todavía... Lo hemos comentado siempre. Si todavía prescindes de esos jugadores para traer a Ferraris, a jugadores que dices, hostia, es que este lateral izquierdo que me traes es mejor que Coque.
Claro.
Es que, cuidado, que este medio centro jugón que me traes es mejor que Amaro. O este delantero es me garantiza más goles que Murcio. O este extremo es mejor que Garban. Pero es que no ha sido así. Es que ha hecho una plantilla súper descompensada. Creo que el agujero en la delantera lo vemos todos. Y Pablo y yo, como amigos, hablamos mucho y hemos hablado mucho durante todo el verano. Y tú sabes que yo desde el principio he dicho, nos falta delantero. Y yo confiaba en que Movilla iba a fichar un delantero centro última hora de los de pasta. Entonces, me hace gracia que él defienda esa planificación de plantilla. O sea, y que diga la semana previa al inicio de competición, porque él lo dice en la rueda de prensa aquella que dio con Campos previa a la liga, dice, la posición de 9 está muy bien cubierta. Pero...
No, no, a ver, es que se cae por su propio peso. Pero ya no voy al 9, es que voy a los centrales. Es que de los 4 centrales que tiene el equipo, uno es Toño, que llegó al principio. Es que los otros 3, Batusiadis, me parece que es el griego, sí. Batusiadis llegó el día del Fuenlabrada titular.
Sí. Porque no había otro.
Y los otros 2, que son Carballo y Lozano, llegan contra la Ponferradina, Lozano titular. En un puesto como el de central, tienes a 3 tíos que te llegan una vez empieza la temporada. Indiano, lo fuiste a fichar al hospital. A José García, lo mismo. Hombre, yo creo que a Movilla lo tenemos que valorar, sobre todo por el tema deportivo. Porque en el tema de la gestión, y además me consta, que los trabajadores del club, la cantera, están encantados con Movilla. ¿Por qué? Porque es que venían de Guatemala. O sea, venían de Guatepeor y se fueron a Guatemala. Entonces dijeron, bueno, pues oye, Movilla nos da bolilla, Movilla nos paga, Movilla tal vez. Que eso yo creo que lo hacemos cualquiera con el dinero de otro. Lo que tú tienes que hacer, Movilla, es una plantilla. Y esa plantilla, con 900.000 euros que dijo Lobato que había aquí, yo creo que está muy por debajo de las expectativas. No digo que no sea buena para mitad de tabla. Pero, hombre, está muy por debajo, yo creo, de las expectativas que se le pedía.
Es que, además, no es muy, es un poco incongruente decir que quieres profesionalizar el club y juntas en una misma persona la figura del director general, que es enorme esa figura, con la del director deportivo. No sé si es habitual en otros clubes.
Yo creo que también
influye
que se acabó de ascender, que todos veíamos que había muy poquito tiempo de maniobra para poner todo en marcha en Segunda División B, porque lo ha dicho Gorka antes. Si todos pensamos cómo narices consiguió el Salamanca al final subir el año pasado, decimos, esto ha sido un milagro por lo que veníamos viendo esta temporada. Y yo creo que se echaba encima al decir, es que en 15 días empieza la pretemporada, es que ya no es hacer una plantilla, sino que hay que poner en marcha todo el club en lo administrativo en Segunda División B. Y yo creo que ahí, si encima, como dice Lobato, fue Movilla el que se ofreció a realizar esa tarea de el hombre para todo, de yo te pongo todo en marcha, pues claro, ante esa presión de los días, yo creo que por eso se accedió. Pero a mí me consta, y yo creo que es lo lógico, que ahora se fiche una persona para lo administrativo, figura del gerente o como se quiera llamar, y una persona para lo deportivo que vaya moldeando de nuevo la plantilla.
Sí, incluso las formas, ¿no? Un director deportivo se supone que tiene un esquema mental muy claro, le puede salir o no le puede salir, le pueden llegar nombres o no, pero, por ejemplo, cargarse a un central que no viaja a Fuenlabrada de la manera más extraña, tener a Teje que no sabes prácticamente hasta el último momento, yo creo que, de hecho, le dan la baja teniendo la ficha tramitada.
Sí,
En fin, son cosas que no entiende nadie y al final lo ha dicho Garrote muy claro, es decir, se pega un tiro en el pie. Si tú te quedas a Amaro casi de milagro y lo que ha venido no es mejor, que por lo menos 4 o 5, o esos 4 o 5 no son muchísimo mejores, al final es que te van a dictar sentencia. También es cierto que yo creo que la plantilla, estando muy descompensada y teniendo muchos problemas, la portería que, bueno, genera dudas, y desde luego el delantero claramente, yo espero, no obstante, que mejore. O sea, es decir,
hombre,
no es una plantilla de estar entre las 4
no,
peores.
No, para nada.
Creo que hay mimbres para no pasar problemas.
En Burgos no se gana porque se tiene mala suerte entre los 3 postes.
En Coruña, si no fallas el penalti, te metes
probablemente
en partido.
Probablemente te metes en partido.
Y luego hay que hablar de Movilla, ya no de lo deportivo, sino de su salida. Si os dais cuenta, Lobato habló mucho de cómo salió Movilla. Es decir, salió y se reunió con las peñas, se reunió con la cantera, se reunió con todo el mundo, citó a los jugadores en sala de prensa, hizo una rueda de prensa sin saberlo el departamento de prensa del club, que los jugadores también se prestaron a eso, que bueno, aquí cada uno hace lo que sea, pero vamos, si estás cobrando y si estás tal, vas a defender a Movilla, pues oye, yo creo que el club está por encima de todo, ¿no? Pero bueno, te quiero decir, hizo 3 cosas para salir, que es lo que al final ha incendiado todo esto.
Yo creo que le ha sobrado salir por las malas. Yo creo que podía haber ha hecho bien en tirar de la manta, en destapar algunas cosas, pero yo creo que luego además decir que me han impuesto. No te han impuesto nada, macho. A ti te han dicho, oye, yo quiero jugar a las 5. Pues me da igual, vamos a jugar a las 12. Y al día siguiente tú sigues en tu trabajo y no te han despedido. Oye, que yo quiero que te quedes a estos 9 jugadores. ¡Hala! Todos a la calle. Y al día siguiente estás trabajando. A mí, vamos, imponer que dicen, haces esto, sí o sí, o estás despedido. Y este tío se ha ido, ¿eh? No le han despedido. Entonces, eso no es ninguna imposición. Es una sugerencia que parece lo más normal de un dueño que pone un dinero a decir, oye, me gustaría esto. Pero le ha entrado por un oído, le ha salido por el otro. O sea, que yo no sé qué tipo de imposición es esa.
Yo creo, reitero, que explota, yo creo, el día de San Sebastián de los Reyes. Porque venía el tema de las cuentas, donde lo habían sacado, como se ha podido ver en redes sociales, de la cartilla. Pero yo creo que él no se esperaba el guión que sucedió ese domingo en el Estadio El Mántico. Él, yo creo que, porque, vamos a ver, en un partido normal y corriente donde se anima al equipo, que de repente a los 20, a los 23 minutos, en el fondo sur, la grada de animación empieza a pedir la cabeza de Carlos Martín, aquí hay algo raro.
Raro.
Pero ¿por qué de repente el fondo de animación empieza a pedir la cabeza de Carlos Martín? Ahí ya todos... Cuanto menos nos mirábamos y sí. decíamos...
¿Qué ha pasado?
Que no porque no tengan razón.
Que nos hemos perdido.
Que no porque no tengan razón, sino porque era extraño que de repente, y sin ninguna pancarta, sin nada, ¡pumba!, de golpe. ¡Uy, qué raro! Y yo creo que ya en la segunda parte, cuando más de una decena de aficionados se le encaran, le buscan en el palco, donde estaba Calderón, que yo decía, madrecita Calderón, que al final dice que él no firma aquí porque lo que estaba viendo, ¿no? Algún aficionado con maneras más violentas que otro, ¿no? Pero yo creo que él ya dijo, uff, que ya esto me llega a mí, que ya vienen a por mí, ¿no? Entonces yo creo que él, sabiendo que me voy a marchar porque ya vienen a por mí, voy a intentar lavar mi imagen lo más mejor posible.
Antes de que me largue me voy.
Y voy a quedar aquí como un dios y no como una persona.
Yo creo que la mejor herencia de Movilla es... haber hecho explotar la situación de Carlos Martín.
Es que esto no se podría haber arreglado de otra forma a como se ha arreglado. O sea, esto, lavando los trapos dentro, no se arregla. Porque se pone un, como se dice, un parche. Una y gasa, Carlos sigue en la presidencia.
Bueno, Javi, se hizo el año pasado. Nosotros aquí lo contamos más de una vez todo lo que pasó el año pasado. Pero los trapos los trataron de lavar dentro y ya viste lo que se lavó.
Ha sido necesario que se monte el circo que se ha montado para que, vale,
que haya venido alguien de fuera.
Se monte un circo para que esto explote y al final pues haya habido cambios.
De todas maneras, me imagino que quienes nos escuchan pensarán, o yo es la interpretación que hago, yo creo que Movilla en este juego de tahúres pensaba que quizás en algún momento la baraja se iba a romper de su lado y que Lobato le iba a dar la razón a él. Es decir, él pone todo patas arriba, pero yo creo que estos gestos los haces si crees que cuatro días después vas a volver, si no, no se entiende. Porque una persona del fútbol normalmente sabe que esto es de ida y vuelta y que a quien no te lo encuentras subiendo, te lo encuentras bajando. Casi nadie se va despotricando.
Pues
contando...
Gorka, ahí te digo yo que no es así. ¿Y sabes por qué no es así?
Puede ser.
Porque Lobato y Movilla hacían meses que no se dirigían la palabra. Y cuando te digo meses, hace un par de meses que no se hablaban. Lobato... tampoco tiene buena relación, como dice Javi, y es verdad, con Carlos Martín. Yo entiendo que ahí hay un pacto de caballeros entre los dos, hasta que la sociedad anónima se haga, los dos dicen, bueno, no nos vamos a hacer pupa, vamos a estar tranquilitos, y como de los dos depende el tema de la sociedad anónima, porque Carlos Martín, y por eso el hermano de Carlos Martín está ahora mismo de tesorero todavía, Carlos está fuera, pero el hermano es tesorero, vicepresidente, Víctor Iglesias y presidente Lobato. ¿Por qué está de tesorero el hermano de Carlos? Porque las cuentas para generar la sociedad anónima deportiva tienen que estar claras. Y las cuentas las conoce Carlos Martín y su familia, que son los que estaban metidos en el club. Entonces necesitan la figura de alguien cercano a Carlos, si no es Carlos que ya ha dimitido, para que la sociedad anónima fluya. Esa es la razón. Ahora bien, que Lobato le iba a comprar la idea a Movilla, ya te digo yo que Movilla sabía que no. O si pensaba que sí... Vamos, te quiero decir, no, muchas luces
pues entonces,
no tenía,
si no
que
es
yo
un
creo
ingenuo,
que sí las
es bastante más piromano de lo que yo creo que se recomienda en el mundo del fútbol. Por mucho que haya sido honesto y que quizás haya que agradecerle el gesto, pero no es habitual y probablemente no sea ni conveniente.
De cara al futuro, nos quedan dos minutitos, así que muy rápido. Quiero la opinión de cada uno, porque ahora se abre un nuevo panorama. Es decir, se viene la Sociedad Anónima Deportiva, se supone, con Lobato como máximo accionista, pero el Salamanca necesita gente dentro. ¿Cuáles son vuestras peticiones? La carta a los Reyes Magos. Javi Hernández, ¿qué necesita el Salamanca para tirar para adelante y para estabilizar el club?
Un delantero. Y que meta goles, además. No que salga, que parece que acaba de levantarse de la siesta.
Eso estabiliza también, lo de los goles.
Sí. Y luego, pues me imagino que, aunque parece ser que no es la prioridad, un director técnico, director deportivo, yo creo que sí que hace falta alguien que sepa de fútbol, no que sean fichajes de que te los venda un representante, y que el presidente que venga sea un tío pues un poquito cabal, comunicativo, que asuma su rol, que no viene a gobernar, que viene un poquito a representar a un dueño y sentido común.
Un presidente muy bueno como comunicador, un gerente con mano de hierro, pero con algo de mano izquierda, sobre todo cantera, etcétera, etcétera, padres y club en general, y un director deportivo que tenga mucha experiencia en segunda B, grupo primero, grupo segundo, grupo tercero, tal, porque es lo que hace falta. A partir de ahí ya los aciertos llegarán o no, pero desde luego esos son los tres pilares, y evidentemente, delantero y lateral.
Resultados, ahora mismo... prima los resultados. Yo creo que se acierta con Calderón. A mí me parece una buena elección. Vamos a ver cómo sale todo, pero luego está claro, un delantero centro, y que Moussa se vaya a echar la siesta a su casa, sí. Que aquí en Salamanca vive bien, pero mejor en su casa, y se trae un tío en condiciones para jugar de delantero, la del puesto lateral izquierdo, y luego eso, la figura del gerente importante, como dice Gorka, para manejar todo el intríngulis del club, y una persona que deportivamente sepa ya empezar a mirar el mercado de invierno y la próxima temporada.
Señores, que no tenemos más tiempo, por cierto, Carlitos Tabernero, que te mandamos un besito, que estuvo en un Chapa y Pintura, Carlos Tabernero, sí. Pero ya está como, bueno, está mejor que antes.
Le queremos.
Así que, Carlitos, un abrazo enorme y gracias a los tres por venir. Se nos queda corto siempre esto.
A ti por invitarnos.
Bueno, adiós. Muchas gracias. Mañana volvemos, como siempre, Deportes Cope Salamanca. Adiós.